Bienvenidos, Matusaleas. Preparen su pool y elijan sus vampiros. Porque Vampire, The Eternal Struggle, está aquí. Estás escuchando Masterface.
Bienvenidos, esto es Masterface. Pasen libres y por su propia voluntad a este podcast que habla de Vampire the Eternal Struggle. Dejen con nosotros un poco de su buena vibra y continúen. Bienvenidos todos a este nuevo capítulo de estos cortos que estamos haciendo para Masterface. Yo soy Luis Ángel Jiménez, de aquí les doy la bienvenida a su anfitrión en este capítulo. Y como siempre, acompañado de un panel de gente bien bien experimentada o por lo menos con muchas ganas de hablar de este juego. Y pues bueno, aquí tenemos al príncipe de la Ciudad de México, Carlos Escobar.
¿Cómo estás, Luis? Aquí ya en mi primer corto, ¿no? Yo no había participado, pero bueno, vamos a estar aquí un ratito.
Excelente, y tenemos un invitado especial por primera vez aquí en el podcast. Damos la bienvenida a Alberto León, un gusto, amigo, tenerte por acá.
Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar en este maravilloso podcast de Masterface.
Excelente, muy bien. Pues como ya podrán haber visto en el título del capítulo, lo que vamos a estar haciendo hoy es hablar de este nuevo pack que se anunció a través del newsletter de la Vikien y la página de Black Chantry, que es Echoes of Gehenna, que pues va a traer un montón de cartas que salieron entre exclusivas de la antología de Berlín, un montón de eventos, evidentemente Gehenna y algunos otros, y cartas que ahorita vamos a comentar un poco qué tan relevantes son en el metajuego, por qué creemos que las metieron en este pack. Pero antes que nada, vamos a poner un poquito de contexto. Y es que dentro del último newsletter de la Vikien, nos comentaba la gente de Black Chantry que para junio, ellos piensan sacar no solamente este, sino dos packs de este tipo de cartas que además van a estar solamente disponibles a través de la tienda oficial de Black Chantry, es decir, no se va a distribuir a retailers, porque estos son parte de lo que llaman ellos como la línea Legacy, que pues evidentemente no puede salir como cualquier otro producto regular, lo que incluye pues bueno estos packs, las cosas que salieron por ejemplo de Kickstarter o incluso las cosas de Drive-Thru, ¿no? Que tienen que salir como por otros medios, entonces sépalo bien la gente que no sabía, no va a estar disponible a través de sus tiendas locales ni con los retailers de siempre, sino solamente a través de la tienda de Black Chantry. Y bueno, antes de entrar al Echoes of Gehenna, queremos comentar el otro pack que se anunció, que es Shadows of Berlin, del cual en realidad no sabemos mucho, pero pues nos daban ganas de especular un poco, ¿no? Que simplemente nos dicen que va a traer cartas que sean exclusivas de la antología de Berlín, que no salgan en esta lista completa que ya anunciaron del Echoes of Gehenna, ¿no? ¿Ustedes qué creen?
Pues yo creo que sí, ¿no? Por algo dice el nombre, ¿no? Yo creo que va a venir, como ya mencionábamos antes de empezar, va a venir de Line, Aisha, Anne Marie. O sea, cartas que nos habían dado el clásico YOLO, que todo mundo lo conoce con ese nombre. A lo mejor, y creo que en un 80% que puede ir por ahí la tirada, ¿no?
Claro. Fíjate que yo creo que lo que más nos daba para especular es que lo han anunciado como un pack de 54 cartas, que son exactamente la misma cantidad de cartas que vienen en este que vamos a comentar ahorita. Pero nos preguntamos qué más puede traer, ¿no? No sé si alguien se quiere aventurar a decir, fuera de las cosas exclusivas de la antología de Berlín, como ya decía Carlos, el de Line o la Cripta, ¿qué más podríamos esperar de ese pack?
Yo creo que en realidad van a traer cartas que complementen de alguna manera Echoes of Gehenna, porque si vemos la lista de las cartas que aparecen en este set que va a salir de Echoes of Gehenna, faltan algunas como Not to Be, que sería una excelente forma de contrarrestar los eventos, o la Fortress Library, que es la que busca un evento y que siento claro. que hacen mucha falta, ¿no? También me arriesgaría a pensar, no sé, una lista de cartas que estén relacionadas con Red List, por ejemplo Rabat, que creo que andaba por allá y que hizo todo un mambo ahí en Berlín, pues tuvo una incidencia, ¿no?
Fíjate que es interesante que lo menciones, ¿eh? Yo me apunto un poco también por ahí, en el sentido de que creo que al ser una línea Legacy, no creo que vayan a sacar cartas nuevas. O sea, yo creo que todo, claro, va a ser en términos de reimpresiones. Y estoy de acuerdo en esas dos, ¿eh? Fíjate que sí, hace mucho sentido la Fortress Library y cosas como el Not To Be, que directamente interactúen con eventos. Podría ser también que pongan otros eventos que no vienen aquí, ya sea las tres Gehenas que faltan, que no van a venir en este pack, o algún otro evento que no sea Gehenna que pueda parecer importante, ¿no? Y incluso me aventaría a decir que pueden aparecer cartas que salieron, o sea, de librería, que salieron exclusivas en la antología de Berlín y que no han salido en otro lado, digamos, de acceso regular, ¿no? Así como, por ejemplo, ya dijeron, el The Line puede, o sea, va a estar ahí, eso sí está confirmado ahí en el de la Vikien. Puede ser que algo como Vivian Gerux, este aliado, el ghoul para los anarcas que te deja jugar cartas de Legacy,
claro,
y de Fortitude.
Pero ya salió en Kickstarter, ¿no?
Pero es que, ¿sabes cuál es el tema? Es que fue de Kickstarter, que de entrada, insisto, no todo el mundo lo consiguió, y además no venía en las cajas, sino que fue solo promo. Entonces, hasta donde yo me quedé, las promos, de hecho, no alcanzaron, o sea, no fue la misma cantidad de promos que de cajas.
Claro.
Si tú ahorita vas y pides a Black Chantry tus cajas de Kickstarter, que todavía creo que todavía ahí todas las puedes hacer, creo que ya no vienen con estas promos.
Sí, y también entonces, era como bien mencionabas, ¿no? De Berlín, de las cartas que venían del Storyline, según recuerdo, que así les nombraron. Y sí, puede ser que sea esa, ¿no? También.
Yo apuesto un poco a que van a venir cosas por ahí. Y ya en un muy, muy buen día, pues vendrán reimpresiones. De estas genéricas interesantes que todo el mundo necesita y de pronto no tiene, como en el mismo espíritu de la antología, ¿no?
Claro.
Pero pues ahí sí no sabría qué decir porque pues son un montón de cartas que yo creo que faltan, ¿no? Desde acciones y modificadoras y todo que bueno, pero esperemos que no tarden mucho en confirmar cuáles van a ser las cartas que van a salir ahí, porque pues en teoría nos dijeron que ambos packs van a salir casi al mismo tiempo, o al menos en el mismo mes. Entonces esperemos que no tarde mucho.
Claro.
Y pues bueno, vámonos directo ya a comentar ahora sí la lista de las cartas que vienen en el Echoes of Gehenna. Al ser un capítulo corto, pues no nos vamos a detener mucho, simplemente queremos resaltar el gran impacto que puede tener, bueno, el gran o poco impacto que puede tener en el metajuego actual, ¿no? Y pues vamos a empezar con la cripta. Y yo creo que podemos irnos de lo que puede ser lo menos interesante a lo más interesante, ¿no? Así que me gustaría empezar preguntándoles, ¿qué creen o qué impacto pueden tener los dos Gangrel antitribu que van a venir en este pack, ¿no? Que es Joseph Fisher, un anarca de capacidad 3 con Protean superior, si ya anarca impreso, y Styles March, que tiene Protean y Celerity superior con animalismo básico y... es más fácil que se queme en Bloodhunts porque tiene dos votos a favor en automático.
Pues ya se ha visto, ¿no? Por ejemplo, Joseph Fisher es un anarca. Obviamente es un anarca antitribu. Un Gangrel antitribu, perdón. Puede ser relevante para invitarlo, ¿no? O sea, no como eje central. Ya comentábamos antes de iniciar el capítulo que, bueno, a lo mejor él no puede usar Ojos de lo Salvaje, pero en una construcción diferente donde llevas a los tres varones Gangrel, sabes que puedes usar la otra carta que te levanta con uno de Intercept, ¿no? Entonces ahí él podría encajar perfectamente en ese tipo de construcción. Ya si llevas mucho Ojo de lo Salvaje, pues a lo mejor se ve un poco limitado, no quiere decir que no vaya a ser de utilidad porque puede serla de otra manera, pero yo creo que es una buena adicción porque pues muchos no lo tienen, ¿no? Yo de hecho cuando compramos las antologías de Berlín, pues los míos se los cambié a un buen amigo porque pensamos que vendría la siguiente antología, y cuál fue la sorpresa, que pues no aparecía, ¿no? Yo si lo tuviera obviamente lo llevaría de invitado, ¿no?
Claro, nada más como no lo habías mencionado tal cual, pero te refieres a este mazo nuevo Gangrel de Crypta 6 Blocker, ¿no?
Claro, 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 que es como siendo anarca, pues ahí puedes interactuar con él, ¿no? Porque te lleva un poco a eso, ¿no? Inclusive, pues, igual si le encuentras un hueco con los unos Gangrel antitribu, creo que es un poquito menos común en el meta actual, pero es un gran elemento con proteína superior, con 3 de costo, no manches, fantástico, ¿no?
A mí me parece que ambos minions son una increíble adición. Ya también habíamos comentado que en el caso de Stylesmark es un complemento para toda la cripta 4 que salió hace muchísimos años y que tienen esta disciplina de severidad. Además la tiene en superior, ¿no? Entonces, a mí me recuerda mucho a otro vampiro, que es Philip Rigaud, me parece, que también tiene como una interacción con la diablerie, que si ve un vampiro mayor, lo tiene que ir a diablerizar, ¿no?
Entonces, claro, el que tiene Dominate, ¿no?
Así es, el que tiene Dominate. Entonces, creo que también es una... ahí hacen una buena sinergia, tanto por clan, por disciplinas, como por efectos, ¿no? Me llama mucho la atención. Y de Joseph Fisher, pues también esta cuestión de que es un anarca antitribu, pues sí lo podría limitar, porque no podría ser, creo que, el Thing o el Rewild, ¿no? Que destruye...
el Rewild, ¿no? Es verdad.
Que también sí, es una carta muy, muy buena.
Sí, es verdad, ya no lo recordaba, pero tiene razón. O sea, es que es un poco lo que comentábamos hace rato, que pues, al final cae en lo que dice Carlos, es mucho tema de la construcción, porque es cierto que, como hablábamos, bueno, es que va a ser aquí cosa de Temporis muy raro porque lo hablábamos la semana pasada, pero la gente que lo escucha lo va a escuchar hasta la siguiente semana en el capítulo de Masterface del Grande. Pero justo comentábamos que todas estas fortalezas que empezaron a llegar para Gangrel y para Nosferatu no nada más están apalancadas, o sea, vienen apalancadas de todos lados, ¿no? Tanto del clan como de sus disciplinas, como de la secta, de todo. Y, o sea, creo que Joseph Fisher sí es cierto que no se va a ver tan beneficiado de las cartas de clan de Gangrel, pero también tiene mucha razón Carlos. O sea, al final, Protean ha demostrado ser una increíble, increíble disciplina anarca, y pues ya teniendo todo este aparataje de la secta, pues sigue haciendo un gran papel, ¿no? Y yo creo que Styles March es un vampiro bien interesante, y a mí me lo han jugado en contra y duele mucho en algún arquetipo que me dio una madriza de pistolas con Flesh of Marvel. Pero creo que la verdad de las cosas es que el hecho de que la cripta de Gangrel Antitribu no esté tan disponible, que la combinación de Protean Celerity hacia superior, sobre todo, no sea algo presente, digamos, en los productos como abiertamente, o sea, o altamente accesibles de Black Chantry, digamos, hará que no sea tan relevante a lo mejor en el metajuego, ¿no? Porque además, pues este es Sabbath, o sea, no interactúa con la mayoría de las cosas que están calientes ahorita, ¿no? Luego tenemos, creo que, dos vampiros que no sé cómo los ven ustedes, en lo personal no me emocionan demasiado, que son Apolonia, Sarnecki y Alabastrom. Yo sé que son muy diferentes, pero vaya, los menciono más o menos juntos porque Alabastrom no fue exclusivo de la antología de Berlín como si lo fueron los otros dos, sino que Alabastrom llegó a la antología normal y venía una copia por antología. Y luego Apolonia Sarnecki, que a pesar de que no salió en la antología normal, estuvo disponible en el mazo de Fierce Blood Malkavian, que creo que fue un producto que mucha gente compró, y compró de a dos o tres copias, porque básicamente te armaba completo un mazo arquetípico de sangrado con dementación ahí de vampiros midcaps, ¿no? Entonces, vaya, yo creo que está padre que los impriman. El hecho de que Alabastrom viniera una sola copia en la antología, pues la gente que no necesitaba más de, o sea, una copia de la antología, vaya, pues se va a quedar ahí medio cojo con ese. Y Apolonia, bueno, el tema es que los nuevos jugadores, a lo mejor es más fácil, sobre todo para la gente de Europa, el pedirse un pack de estos que comprar el Malkavian Fierce Blood de Drive-Thru, que sabemos que a la gente en Europa le cuesta mucho más trabajo por términos de aduanas y de envíos y de todo. Y a lo mejor eso lo hace un poco más accesible, pero no estoy seguro. No creo que marque, digamos, como que se note una enorme diferencia en el metajuego el que estos vampiros salgan reimpresos, porque creo que es algo que ya la gente más o menos tiene, y si ahorita no los están jugando o sí, vaya, o sea, como que no creo que eso cambie por la reimpresión, ¿no? No sé cómo ven ustedes.
Y aparte es un vampiro muy, se puede decir, genérico, ¿no? Porque tiene tres disciplinas a superior, que son las del clan, Offuscate y Dementación y Auspex, y trae un Presence, ¿no? A básico. Claro, y su habilidad de ella es robar uno de sangre de un vampiro más joven con acción dirigida, ¿no? Pero bueno, si ya estás usando Dementación, tienes un Sneak and Blink, prefieres desangrar de 5, ¿no? A menos que sea en una situación muy especial donde el juego ya esté avanzado, digas, bueno, ese uno de sangre lo voy a dejar cazar el siguiente turno y a lo mejor es de mi predador y no me va a hacer nada. Yo creo que es un vampiro muy genérico a mi gusto. O sea, es un vampiro que, como bien menciona, salió también en los Fist Blood y el de la antología, ¿no? Que era el de la antología del 2017 de Berlín. Pero yo creo que tanto como Alabastron como ella son vampiros que son buenos, pero no son tan relevantes como la habilidad que mencionábamos del otro, ¿no? Que,
claro, bueno, también no son justo determinantes en el juego, ¿no?
Ajá, bueno, Alabastron es un monstruo, bueno, o sea, Alabastron ya lo conocemos.
Claro, eso es lo que sí podemos comentar, que a lo mejor Alabastron, por su habilidad, sí es mucho más determinante en el juego, pero también eso, pues al final, vale la pena el repasar el qué tanto su otro compadre, que es el guapo Dan, efectivamente, pues la gente igual lo tiene y lo está jugando, ¿no? Que
es el clásico, ¿no? De guapo Dan, que ya tiene mucho tiempo que salió, que es guapo Dan.
Con las cartas ¿no?
Exactamente.
Ajá. Yo creo que es un tema de que el Alabastrum es un vampiro muy, muy determinante, pero yo creo que sí haría falta el que se busquen otro tipo de construcciones que no necesariamente sean la de Guardian Vigil, ¿no? Porque a pesar de que sabemos que es totalmente legal y ni siquiera cuenta como proxy que tú te la imprimas y la juegues así en torneos, pues a la gente le gusta tener la carta real. Y yo creo que la limitante no es tanto el que Alabastro me esté accesible o no, sino que tantos Guardian Vigil tiene la gente para poder armarse un mazo jugando a ese bloqueo anarca con ellos, ¿no?
Deja Guardian Vigil diversiones, ¿no? Que este mazo, o sea,
claro,
la diversión te da Additional Strike y te previene del combate. Creo que todavía más difícil que Guardian Vigil está diversión.
Sí, es verdad, es verdad. Y perdón, como dices, sí, diversión no, porque eso salió desde Anarchs, ¿no?
Correcto. Pero los dos muy buenos, no sé, Alberto, ¿qué le parezcan estos par de vampiros?
Lo mismo, yo creo que hemos tenido un acercamiento más frecuente hacia Alabastrum como a esta Apolonia, porque ya se han imprimido y han estado al alcance de todos, ¿no? A diferencia quizá de otros vampiros que solamente se van a reimprimir por primera vez. A mí lo que me llama la atención es la cantidad, ¿no? Van a ser 5 de cada uno.
Entonces, sí, tiene razón.
Eso ayuda a que las criptas se potencien, ¿no? Porque anteriormente solo venían una en cada presentación donde se imprimieron.
Claro, que de todos modos, ¿sabes qué? Fíjate que sí es cierto que va a ayudar, pero al mismo tiempo yo no sé qué tanto 5 copias se siente excesivo, ¿no? Y lo digo porque vamos a ver ahorita la otra lista de cartas, pero pues ya adelantamos que por ahí viene cosas como Partenón, y que tú a cambio de un Partenón recibas 5 vampiros cuando yo creo que, vaya, a lo que voy es que si hubieran puesto 2, 3 y me hubieran incluido otro tipo de vampiros o otro tipo de cartas, no me enojo, ¿no? O sea, porque ya cuando tenga yo 2 partenones, o sea, la verdad es que no voy a armarme 3 mazos de Alabastrum para usar 10 de esos güeyes, ¿no?
Claro, pero bueno, pero ponte a pensar, como dices tú, mucha gente no tuvo acceso a eso, gente así. Por lo regular, el número que tengo yo en mi stock de vampiros siempre 5. O sea, si ya me sobran 6, lo puedo cambiar.
Claro.
Entonces yo bueno, creo que 5 es como que decir, bueno, vemos el mazo de Nefantos que juega con 5 Antoine, ¿no? Y 5 cuando llevas un mazo de estrellas. Obviamente si es excesivo, estoy de acuerdo con ustedes, que a lo mejor nos hubieran dado 4 de cada uno y hubieran puesto a lo mejor en esos 4 o 5 slots, hubieran puesto otro Partenón o otras cartas, ¿no? Pero claro, bueno, eso también depende de la individualidad de construcción que tiene cada quien. Muchos van a decir, 5, perfecto, los que necesito, ¿no? Juego 3 y guardo 2 a la colección y que se vayan a la carpeta o no sé. Hay gente que también colecciona las expansiones, ¿no? Les gusta tener los logos diferentes, ¿no? Tengo el de Berlín, tengo el de la antología normal, ahora quiero tener este, ¿no? Entonces, o sea, creo que también va, o sea, yo también considero que sí nos hubieran dado una cosa más, pero bueno, ahora sí que ya depende del gusto de cada quien.
Sí, claro, o sea, no es queja, no estamos enojados, pero lo notamos, ¿no?
Pero va a valer la pena por tu Partenón.
sí, exacto, o sea, igual vamos a comprar 2 o 3 de estos packs porque queremos Partenón.
Yo nomás necesito un Partenón más.
Pues vámonos con la que sigue, que esta sí me da mucha curiosidad ver opiniones, y es Alicia Cortés. Bien interesante que vayan a sacar a esta La Sombra de 8, Príncipe de Tampa, que tiene, podría tener las 3 de clan, pero cambia el Potence por Celerity. Y como decimos, es camarilla, o sea, es de este bando así medio de los traidores, la sombra. Y pues con una habilidad interesante para tapear minions, bueno, vampiros en realidad, descartando acciones políticas, ¿no? Como para un enfoque muy particular de los la sombra en un grupo curioso porque es atrasado, es el grupo 4, pero con Celerity, lo cual, pues no sé. A nosotros, por ejemplo, acá en México ya nos tocó que nos mandaran de Black Chantry pues digamos, un pequeño monto de promos para estar dando en eventos y así. Pues ya la mayoría de la gente pues ya tienen por lo menos unas 3 copias. Y pero apenas estamos probando construcciones, ¿no? Pero ¿cómo lo ven ustedes? O sea, ¿creen que esto vaya a tener un impacto alto en el metajuego? ¿Que no lo tenga? La relevancia de que salga en este pack, más allá de las promos, etcétera, ¿cómo lo ven?
A mí me parece que potencia la imaginación, ¿no? Es decir, ver jugar a un Second Tradition en la sombra es muy raro, ¿no? Y ahora ya hay 2 príncipes y justamente yo he podido ver el mazo de Lalo en acción y sí es un poco sui generis. Sin embargo, se antoja interesante ver cómo tiene otras interacciones con cartas exclusivas de la camarilla, ¿no? A mí el vampiro me gusta, creo que está lleno de posibilidades y pues habrá que esperar más cripta que tenga la misma secta, ¿no? Y el grupo, porque también está en un grupo complicado.
Sí, justo. No recuerdo Yanguelazo, ¿qué grupo es?
Creo 4 también.
Juega con él, ¿no? Juega con él y estaban hablando de nuestros amigos de Blade de 3 de Montecal, ¿no? El Joystick Toreador que tiene operación en básico, ¿no? Entonces ya te podrías armar una cripta con ellos 3 mientras salen más, como dice Alberto, ¿no? Pero claro, sí es interesante, ¿no? O sea, y recordemos que creo que no son tan traidores, porque creo que ahora con la versión de quinta, el Lord te dice que sí, pues igual sí, a la camarilla, ¿no? El que era el traidor de Yanguelazo que se fue a, que era un la sombra antitribu. Es algo complicado, pero así era. Pero bueno, yo creo que está muy bien, ¿no? Yo creo que nos hubieran dado también al Kaitifi que salió para el juego ¿cómo se llama? Ay, se me acaba de ir. ¿Rivals?
Claro, para Chapters. Todavía Chapters. Tenemos que preguntar qué ha pasado con ese Kaitiff, porque yo no he visto que digamos, Black Chantry lo esté dando para eventos ni nada, ¿eh?
No, para nada. Entonces pero, hay que ver.
Mira, fíjate que Alicia me parece que es un vampiro que yo apuesto a que sí se va a ver. Se va a ver bastante. La verdad es que no sé qué tanto se van a aprovechar de estas cosas tan sui generis que tiene, la celeridad y el que sea camarilla, porque yo creo que donde más fácil encaja son en todos estos arquetipos la sombra, en los que, pues ya saben que muchísimo tiempo la sombra básicamente fueron un clan de 2 disciplinas, ¿no? Porque era Dominate Obtenebración, y con Dominate Obtenebración podemos sangrar, está incluso los votos de 4-5 que, ¿no? El que salió en el preconstruido del Parlamento de las Sombras, tener a otro vampiro por 8 que tenga las 2 a superior, pensando que, por ejemplo, los tanto el príncipe de 8, el que tiene Fortitude Percival, tiene el Dominate a básico, y Leopold Valdemar también tiene el Dominate a básico, tener a alguien de esa misma capacidad con las 2 a superior, se siente padre. Pero la verdad de las cosas es que, incluso yo pensando, por ejemplo, en mi misma construcción, yo no sé qué tanto la metería ahí en ese político, porque los 2 votos y las disciplinas superiores están padres, pero el hecho de que no se pueda, por ejemplo, enderezar con un Under Siege, no sé. O sea, yo creo que donde más se va a ver Alicia es en un mazo que sea de puro sangrado, en donde tu tope sean los de 8 con Dominate Obtenebración, así de que Alicia Cortés, Conrad Adula, de ahí nos bajamos a Vader, los Vaux y San Guayén, y ahí nos vamos. Y yo creo que es ahí donde va a tener mucho impacto. Pero de todos modos, sí espero ver construcciones camarilla, espero ver a Lalo ganando eventos, y ahora que vamos a tener la liga, ganando fechas de liga con mazo de la sombra camarilla, porque la verdad es que estaría muy padre, ¿no? Y sí, como dicen, o sea, tener ahí a Alicia y que de pronto diga, ¡ah, Second Tradition!, ¿no? Y te hagas así tu cara de, no mames, ¿eso es la sombra? Va a estar padre. Parity Shift, ajá, sí, ¿no? Porque lo que sí tiene la camarilla son mejores votaciones del Sabbat y no tienes que estar dependiendo de un Kain para hacer daño al frente y puedes hacer cosas más padres, ¿no?
Claro.
Pero bueno, vámonos con la que sigue, que yo creo que esta sí es la de alto impacto, que es Aisha Azahara, una vampira que yo desde que salieron los mazos anarcas he visto que todo el mundo busca y nadie tiene. Toreador anarca de 9, es que yo creo que nadie la ha conseguido, o sea, porque pasa esto que ya decimos muchas veces y todo el mundo en la comunidad internacional lo sabe, que es que al final yo no sé cuántas antologías de Berlín compró la gente como para que en internet, en eBay o donde sea, tú encuentres que alguien te vende 4 copias, el mismo vendedor. Y el hecho que tú tengas que pagar 4 envíos por un vampiro que, pues hablando de lo que cuestan los vampiros, pues en realidad es caro, pues yo creo que la gente... No es tanto que no la pueda pagar, pero de pronto le da mucha hueva, ¿no? Porque finalmente, ahorita podemos comentar en dónde tendrá impacto, Pero a mi parecer, ni con los del ministerio, por el Ofusca y la básico que tiene y la presencia, ni con los Brulla, a pesar de que encaja muy bien, tampoco son mazos que no funcionen sin ella. Entonces supongo que también mucha gente dice, o sea, mira, si me voy a tardar un madral en conseguirlo, hay que pagar un montón de lana, pues mejor juego al puro clan, al puro anarca, y ya no, o sea, ya no le meto esa jiribilla, ¿no? Que me va a costar mucho esfuerzo, pero a lo mejor ahora que ese esfuerzo se va a reducir increíblemente, sí empecemos a verla en construcciones, y sí va a haber un, o sea, va a estar muy padre enterarnos que el día después de que salga el Echoes of Gehenna, las versiones que empiezan a ganar torneos de anarcas con votos son con ella, ¿no? Eso sí estaría padre.
Claro, hemos visto construcciones en el Lucky, ¿no? O sea, que con el Pathfinder que la lleva con sus Grulla, ¿no? Pero es como que no sale al principio, o sea, no depende el mazo de ella, o sea, es como un plus, ¿no? Ya que va afianzándose en la mesa, ya sale después, ¿no?
Y sí, es como, lo que va. Como que es la que remata, ¿no? O sea, te tiro dos varones, mi nuevo Cartago, y en el momento en el que tú crees que puedes pelearme los votos, llega Isha y se acaba la cosa, ¿no?
Exactamente, y sí tenemos, yo tengo un par, pero no tengo una construcción, o no me he fijado hacer una construcción con ella, ¿no? Porque de hecho también tengo mi pack Grulla, que claro, no he hecho, que desde que los compré no he hecho un mazo Grulla por el tiempo, ¿no? Pero sí, la falta de tener una cripta con la que haga compatibilidad un poco más, sí te limita, ¿no? O sea, decir, bueno, tengo que llevar un proceso más largo, donde entonces tengo que hacer anarca si quiero jugar con los toreadores, tengo que hacer otro proceso. Cuando ya hay toreadores, digo, cuando ya hay grullas con pres en Celerity, que ya vienen de caja, ¿no? Cuando hay gangrels o cuando hay ministerio. Entonces dices, bueno, pues ganar votos está chido, ¿no? Pero pues igual ya tengo cartas para hacerlo. Entonces yo creo que sí hay como que tener una cripta que la acompañe, hubiera sido mucha utilidad, ¿no? O sea, sí es muy papiro muy fuerte, pero como comentaba Alberto antes de iniciar a grabar, ¿no? También te pueden callar con Scalpel Tongue, ¿no? Porque ella los gana, ¿no? O sea, no sí, es sí, que... Exactamente. Entonces, pues también hay una Arishat en la mesa y, bueno, tu vampiro de no sé cuántos dólares dices, ah, bueno, está bien, ya no hago nada.
Claro. Tú, Alberto, ¿cuál es tu apuesta con Aisha?
Lo mismo, yo creo que va a ser un vampiro de soporte. A mí me gusta mucho utilizar con los vampiros de Presence el Get Up más el Undo Influence, ¿no? Bueno, Undo Influence y para sacar a los vampiros más rápido con perfecto.
Claro, claro.
Y sería un excelente soporte justo para el deck de Arishat, ¿no? Es decir, ganar votos en la mesa, todavía más votos, capitalizar su Presence es increíble. Y hay muchísimos varones que tienen Presence, como el Nosferatu, el varón de Versalles, ¿no? Me parece.
Sí, sí, sí.
Él tiene la ofuscación y presencia. Los ministerios y también los Brulla, pues hay muchísimos votos anarquistas. Entonces, Potter Captivation es vital para esto, ¿no? Luego, también me parece que puede jugar muy bien con regresamos con Arishat, con esta cuestión de Ofuscate Presence. Entonces, es un vampiro de soporte ideal.
Excelente.
Y yo creo que estamos yéndonos por el lado equivocado. A lo mejor no necesitas hacer forzosamente un mazo de votos con ella. O sea, esos votos te pueden servir para estorbar. Porque aparte tienes esa habilidad que puedes hacer un mazo, ya haces a tus toreadores anarcas. Y puedes ser un mazo pistolero que de repente, ah, vas a votar, pues yo gano tantos votos y voy a estorbar. Si no tienes cómo callarme, mis votos van a ser relevantes porque son 4 o 5 votos que te van a meter la pata, ¿no? Independientemente de que mi mazo sea de, a lo mejor, de pistolas o de otra cosilla, que los toreadores, a lo mejor ahí puedes revolverlo ya, ¿no? A lo mejor no solamente usar toreadores antitribu que ya tiene más compatibilidad con el Auspex Celerity, que ya son anarcas, que los vas volviendo anarcas y ganas esa facilidad si no llevas los Fiestakes, ¿no? Y dices, pues, ¿para qué llevo? Igual mis votos van a interferir cuando yo necesite que interfieran, ¿no?
Correcto. Pues muy bien, vamos ya no nos detengamos más en la cripta. Yo creo que todo lo que pudimos decir de estos vampiros ya se dijo y nos extendimos bastante. Entonces vamos a darle de una vez a las cartas de librería, vamos a ver qué es lo que traen. Y vamos a pasar por los eventos. Yo creo que podemos mencionarlos uno por uno y si vale la pena algún comentario sobre ello, pues ahí lo apuntamos. Porque por ejemplo, el primero que es el Absimiliar's Army, yo honestamente creo que es una carta que no se va a jugar, creo. El hecho de que te pida por lo menos otro Gehenna ya antes de jugarlo y que lo que te esté sacando sea cartas del mazo para poner aliados que sangran de uno, puede ser algo interesante, pero el hecho de que dejen las mismas condiciones a toda la mesa, no sé, o sea, la verdad es que yo no sé qué tanto se va a jugar. Por ahí a mí se me había ocurrido una idea con Shattering Crescendo, un poco a lo mismo que se jugaba este mazo que ganó con Bill Troxel de Legionarios Esmeralda, pensando que pues, tú puedes sacar tus aliados y tronarlos de adelante o los de atrás con el Shattering Crescendo y tener esa ventaja, ¿no? Y tus 25 Shattering se pueden convertir en aliados que sangran de uno, pero fuera de cosas así de muchísimo aparataje, yo la verdad no creo que esta carta genere mucho impacto en el juego. Aunque ojalá me equivoque porque es una carta interesante.
Sí, yo sí he visto, creo que una vez vi un mazo con ellos. Y también depende de un tipo de construcción diseñado para eso, ¿no? Entonces, como bien mencionas, está en igualdad de condiciones todos. Entonces haces de la mesa una fiesta, ¿no? Porque ya todo mundo empieza a hacer lo mismo y se vuelve una locura total, ¿no?
Pero así creo es. Que también depende el momento en el que se quema, ¿no? Hay que sacar a un matuselar. Cuando sale se quema la carta, ya no la puedes volver a jugar.
Es verdad, o sea, cuando sale, es que esa es la parte más complicada y lo que hace que esta carta no rente, o sea, porque en el momento en que, como dices, se austea a alguien, uh-huh. Se va la carta y se va con todos los aliados de juego. O sea, entonces, pues sí, no sé, o sea, se me hace que eso no está chido. Ahora, hay algo que sí hay que aclarar y yo creo que es importante tenerlo a consideración, y es que No hay ninguna garantía ni nada que nos diga que las cartas que van a salir aquí van a salir con el exacto texto que las conocemos, ¿no? O sea, nada cambia que haya pequeñas modificaciones como las que hemos visto para las cartas de Drive-Thru. Y esa última línea de texto, sobre todo la que dice que quita los aliados o algo de eso, puede cambiar y puede hacer que esta carta sea mejor y más jugable, ¿no?
Claro, pero habrá que verlo, ¿no?
Sí, porque en la publicación como tal, las únicas cartas que sí ya, digamos, salieron y que sabemos que no van a cambiar porque ahí están en imagen y todo, son el Slow Withering, el Fuel by Heart's Blood, Narrow Minds, Wormwood y el Partenón, ¿no? Bueno, y Alicia Cortés que evidentemente no iba a cambiar, ¿no? Pero, entonces, existe la remota posibilidad de que la Similar Armies traiga algo diferente y pues ya veremos. La que sigue es el Blood Trade, una carta que... pues básicamente te permite que tú en tu Unlock le pases sangre al vampiro de alguien más, o sea, de un vampiro tuyo al vampiro de alguien más, y solamente así, o sea, no puedes pasarle de un vampiro tuyo a otro vampiro tuyo. Yo creo que esta carta va a depender mucho de qué tanto se quieran jugar las otras Gehennas que te piden Gehennas para poder ser jugadas, ¿no? Porque Blood Trade me parece de esas que como se reemplaza en automático, no te cuesta una, pues es de las que tú llevas justo para cumplir ese requisito. Pero si la gente no empieza a jugar las otras, las pesadas, yo creo que Blood Trade no va a haber juego, ¿no? O sea, no veo a nadie jugando esta diciendo esto va a cooperar positivamente a mi estrategia.
Sí, yo bueno. También coincido con Luis de que va a ser una de estas cartas de evento de Gehenna escalable para acumular para la siguiente, para que puedas jugar el siguiente evento. Que también esta cuestión de poderle dar una sangre a otro vampiro puede llegar a ser interesante en mid game o en late game, pero bueno, ya será de acuerdo a lo que la mesa, cómo se desenvuelva la mesa. Pero también claro. Ese punto es el más interesante. Yo lo usaría más por ese lado y para poner otro evento.
Pues mira, vamos con la que sigue y yo creo que vale la pena mencionar juntas el Blood Weekends. Y el Slow Withering que también va a venir en este pack. Porque yo creo que son, junto con una que no viene, que es el Veil of Darkness, deben ser las más jugadas y las más odiosas. Porque cualquier mazo que se plantee llevar eventos, o sea, que no juegue con disciplinas, se puede plantear ridículamente fácil meter estos eventos y hacer un destrozo en la mesa. Y yo creo que esta es una de las cosas que a mucha gente no le va a gustar. Porque son unas cartas horriblemente difícil de lidiar con ellas, horriblemente molestas en la mesa, a nadie le gustan y probablemente, a pesar de que esté padre que las impriman y tener acceso a esas, no sea algo muy popular entre la comunidad.
Claro, y bueno, también tenemos que recordar que que las cartas de Gehenna salieron del 2004, ¿no? Prácticamente tienen 20 años. Y cuando era su auge tampoco vimos tantos mazos. O sea, claro, sí hay un euforia porque lleguen y siempre se juegan, ¿no? Como que es el momento del hype y todo, vamos a jugar. Y llega el momento en que dices, bueno, está bien, ya las probé, ya hice todo. Pero si no van de acorde a lo que yo estoy jugando en ese momento, pues tampoco creo que todo mundo va a llevar Gehennas a partir de estos packs, ¿no? O sea, claro, también depende mucho qué es lo que te acomoda jugar. Y hay gente que sí, ¿no? Hay gente enferma que lleva, ¿cómo se llama? Imbuidos, que muchos dijeron en los grupos que tenemos ahí de no sacaron imbuidos, pero sacaron sus cartas para que jueguen. Entonces,
claro, pues, sí. La gente cínica de Chile está a punto de echarnos la culpa de la reimpresión también de estas cartas, como nos echaron la culpa de que esas cosas enfermas se jugaran en su comunidad. Yo voy a decir en dónde sí me espantan. Nosotros aquí en México, gracias a Lalo, vimos lo efectivos que son los Banu Hakim para jugar sangrado potente sin disciplinas. O sea, llevando un montón de cartas de Celerity, de Offuscate, de Taumaturgia, pero no jugando ninguna de ellos, sino descartando todas gracias a la ley de Hakim y sangrando a lo bestia, ¿no? Porque al final, sí es cierto, dices, o sea, bueno, no voy a reemplazar el sigilo que use de Offuscate, pero de todos modos, toda la cripta Banu Hakim va a terminar usando el sigilo a básico, entonces no le va a costar el Slow Withering, y luego simplemente puede tirarse toda la mano, descartando, no jugando ni una carta, y no sufriendo el efecto de estas, pero sí afectando al resto de la mesa. Me parece una construcción interesante. Me duele haber dado la idea a Lalo porque después nos la va a clavar en las mesas y nos va a doler a todos. Pero ¿cómo lo ves? O sea, ¿qué piensan ustedes de este tipo de construcciones? Porque yo creo que es la nueva, ¿no? O sea,
pues yo más sin disciplinas. Yo estoy muy feliz porque ya les dije cuando salieron estas que mi mazo de Kaitis va a sufrir un upgrade con todas estas cartas. Porque muchas de estas cartas a mi mazo le van a venir de perfectos porque no juego con disciplinas. Entonces, pues, yo lo que quiero es que los demás sufran. Y como yo no juego disciplinas, pues va a ser muy efectivo varias de estas cartas que vienen anunciadas acá.
Y también creo que los mazos de aliados, ¿no? O sea, es más, es normal verlos, pues, con los imbuidos estas cartas. Pero ya dieron dos ejemplos, los Banu Hakim, los de los Kaiti. Y también las de los aliados, que, por ejemplo, los nefandos. Muchas veces les pueden jugar en contra, ¿no? Del hecho de que les jueguen cartas de disciplina. Pero con esto es como una protección extra. Y me parece que van a ser cartas que podrán ver un poco más de juego. Y pues habrá que esperar, pues, para ver cómo cambia.
Claro, claro. Y a lo mejor también la realidad de las cosas es que puede ser que esto nos dé un crecimiento en el uso de los aliados de Segunda Inquisición que hasta ahora se han jugado poco, ¿no? También eso puede pasar. Vamos con lo que sigue, que yo creo que el siguiente par de cartas también es interesante comentarlas, que son el Fall of the Sabbath y el Fall of the Camarilla, para desaparecer las sectas. Y yo creo que lo relevante de estas dos cartas, y me da curiosidad si van a tener juego o no, es que los anarcas ahora que se han pronunciado como una secta ya bastante fuerte, bastante dominante con todo lo que pueden hacer, el que ahora te puedan tumbar el Sabbath y tumbar a la Camarilla, sí se siente como algo bastante doloroso, ¿no? Y que puede pasar y que no lo veo tan difícil pensando que están Gehennas así de, tiro mi Blood Trade y tiro mi Thirst, que ahorita vamos a ver que tampoco me pide que... O sea, no me quita una carta de la mano, ¿no? Y pues luego juego mi Fall of the Sabbath y mi Fall of the Camarilla y yo que soy anarca me voy riendo por la vida, ¿no?
Y aparte requieres tres cartas de Gehenna en juego. En las dos subversiones, ¿no? Y también como comentaba nuestros amigos chilenos que también ya sacaron sus opiniones acerca de este pack, que cuando se van las cartas, pues regresa la Camarilla y regresa el Sabbath, ¿no? Cuando austean al ¿cómo se llama? Al jugador.
Sí, claro, que bueno, la verdad es que ya no revisé exactamente cómo está ese tema, pero según yo, a pesar de que la secta regresa, eso, digamos, aplica para los vampiros que salen después de que eso pasa, ¿no? O sea, si tú tienes a un arzobispo y te juegan un Fall of the Sabbath, pierde el título, evidentemente, y según yo, pero ahí sí, a lo mejor Carlos...
No, de hecho, viene en el ruling, ¿eh? Vampiros Camarilla pierden su título hasta que llegan a ser Camarilla otra vez.
Claro, exacto, exacto. O sea, si usted está en juego como y tiran un juego de Sabbath y luego austean a ese jugador, el Sabbath uh-huh. existe, pero tienes que volverte a convertir en Sabbath y volverte a ganar tu título por no. otros días, ¿no?
No. Es un poco extraño, está como en stand-by.
Ya, ajá. Ok.
Entonces ahí, así lo entiendo. Igual a lo mejor nos estamos equivocando, pero si nos estamos equivocando ahí pónganlo en los comentarios. Pero creo que así es, ¿eh? Porque creo que yo dos o tres veces las vi jugando. Y son de esas cosas que de repente empiezas a discutir como dos horas en la mesa, que ya duró la mesa cuatro porque discutiste dos. Y creo que va por ahí, ¿no? O sea, mientras, o sea, no hay Sabbat, pero creo que los títulos se mantienen. O sea, no son válidos porque no existe la camarilla ni el Sabbat.
Como fuera de juego, digamos.
Ajá, pero cuando regresan, o sea, cuando usteas al que las puso, o cuando se van por X o Y motivo, regresa tu título, ¿no?
Ah, ok, vale, correcto.
Hay que checarlo, ¿no? Porque creo que sí son dos o tres, cuatro o cinco puntos del ruling.
Sí.
Que hay que checarlo con... Pero creo que hasta, donde me acuerdo es eso. Pero bueno, igual ahí si tienen comentarios, póngalos. Follow Camarilla, pasa esto y ahí los leemos.
Vale, perfecto.
Que yo creo que son cartas pues muy difíciles de jugar en entrada por los requisitos de los eventos. Pero además te reducen la mano. Y lo comentábamos la otra vez, o sea, subsanar esa reducción de la mano, porque no la reemplazas, y ya revisaba el ruling y sí, no van a contar efectos como fragmento del libro de Nod para regularizártela.
Exacto.
Sino que mientras tu mano se encuentre reducida, es como si tuvieses una carta menos, hasta que seas capaz de reemplazarla. Y tanto la caída de Camarilla como la caída de Sabbath, reemplazas. Pero bueno.
Sí, bueno, eso es verdad.
Pero bueno, fíjate que hace como mucha artimaña para poder subir la capacidad de tu mano y después jugar estas para que te quedes con una mano regular.
Yo creo que pensando en eso, a lo mejor es el Fall of the Camarilla el que se puede jugar más, ¿no? Pensando que ahorita el Sabbath no está tan popular, o sea, juntar su requisito no es tan difícil porque tiras un Blood Trade, tiras un Tears y tiras un Unmasking o algo así. Y ninguna de esas te reduce la mano, todas están accesibles y ya tumbaste la camarilla, ¿no? Y juegas con 6 cartas en lugar de 7, que yo creo que no duele tanto si tus oponentes pierden su Second Tradition y sus Parity Shift y sus todos, ¿no?
No, claro, hay mazos que dependen de eso para enderezarse, ¿no?
Claro.
Second Tradition, por ejemplo, los Banu, que pues, es la carta con la que los príncipes se enderezan. Entonces dices, no manches, o sea, les quitas esa posibilidad. Entonces, aparte de los Parity Shift que no pueden ser jugados porque no hay príncipes ni nada.
Así
entonces
es.
Yo creo que sí es una carta que puede ser jugada y como bien menciona Alberto, o sea, si no la reemplazas, pero, o sea, por eso decían que los mazos de imbuidos se van a beneficiar mucho de los que, creo que ya la gente que juega imbuidos se está distinguiendo, pero para los nuevos, ¿no? Los que decías ahora que salieron de Fall of London, pues puedes jugar sin disciplinas, ¿no? Puedes ponerte ahí un Conceal Weapon, un arma y cositas así que te pueden ayudar porque juegas con cosas fijas, ¿no? Tengo mi pistola, es una cosa que tengo fija, que tengo mi maniobra o cosas así que me pueden ayudar, ¿no?
Claro.
Entonces también como los nefandos, ¿no? Los nefandos ya sabes que están en juego, van a blidear con Computer Tatkin y a lo mejor tiro mi daño, ¿no? O cositas así que no necesitas tantas cartas en mano, vaya.
Así es, así es. Pues muy bien. Vamos con la que sigue. Vamos a hablar del Fuel by Heartblood, que me parece una carta interesante. Pues básicamente lo que hace es, o sea, evitar que haya casas de sangre para vampiros grandes y conforme vayan cayendo eventos, los vampiros pueden ser cada vez más chicos los que no reciben casa de sangre, ¿no? No sé qué tanto impacto vaya a tener, la verdad pensando que el juego se está haciendo muy rápido, los vampiros grandes se ven muy poco. Y eso me invita a decir que esta carta no se va a jugar mucho. Pero por otro lado, también puede ser muy interesante que gracias a esta carta sea algo que potencie o que, o sea, invite a jugar vampiros grandes otra vez, ¿no? Y sobre todo vampiros grandes de esos, de los agresivos, de los que te pueden tirar Amaranth, ¿no? Enkidu, el mismo Hardestad que nosotros hemos visto en nuestras mesas, el Imelec, o sea, todos esos vampiros grandes que tienen la capacidad de meterte un agravado. Yo creo que pueden ganar mucho juego por el Fuel by Heartblood.
Claro, a mí me viene a la mente el mazo de David, que juega con Malgorzate, lleva a Mistress Fashion y no me acuerdo quién más lleva, que llevan, creo que a Lord Tremor, ¿no? Que llevan Vicisitud y te hacen Trust Betrayal y te amarantean. Entonces, claro, esa carta le queda perfecto a ese mazo, ¿no? Porque dices, no manches, o sea, no la reemplazas hasta que un vampiro cometa de Oleri, pero mi mazo hace eso. Entonces es una carta que voy a jugar y a lo mejor en la siguiente vuelta ya la reemplacé, ¿no? Y mis vampiros, Mr. Fashion y Lord Tremor van a vivir felices ahí, porque a lo mejor tengo los votos, pero ya en una mesa ya con muchos votos me vale gorro. Sigo haciendo de las mías.
Pues sí, tal cual, o sea, tal cual como lo mencionaste. Y justo, o sea, los vampiros, ahí está, desde Adana hasta, o sea, Enkidu, o sea, si hay una gama grande de vampiros que tienen esa capacidad de jugar al Amarant, y sobre todo yo creo que esa combinación, por ejemplo, de Potence Protean, se puede ver muy beneficiada porque es fácil que te mande a Torpor con un Inmortal y unas garras, te manda lleno de sangre para que se haga Minion Tap y te haga un Amarant y se vuelva a rellenar, ¿no?
Sí, yo también lo veo muy viable, que esta carta vaya en mazos que hagan justo eso, ¿no? Como el de Lalo de Hardestalt, que sería idóneo, ¿no? Te mando a Torpor, te amaranteo y pues no hay ninguna consecuencia. Y además reemplazo mi carta.
Pues bien, vámonos con la que sigue, yo creo que tampoco hay mucho más que comentar. Vamos a hablar de la New Inquisition, que son vampiros que te va pegando a uno de tus vampiros un daño imprevenible por turno. La verdad, yo creo que esta carta no va a generar impacto en el juego. Me parece de las peorcitas gejenas que salieron, porque es súper fácil que la quiten. Ahorita, o sea, pide un referéndum de un vampiro titulado, ahorita todo el mundo está titulado. Nadie la va a querer en la mesa, le está haciéndose un daño, la van a llamar a la primera. Y además, lo peor de todo es que esta no la vas a reemplazar hasta que un vampiro titulado va a Torpor. Por lo tanto, tú la puedes tirar, alguien va, llama el referéndum, te la quita y tú juegas con uno menos de mano hasta que un vampiro titulado se va a Torpor, que no sabes cuándo puede pasar eso. Yo creo que esta no se va a jugar nada.
El problema es el que lo pueda llamar y lo pueden quitar luego, ¿no? O sea, el referéndum, ¿no? O sea, no se quita de otra manera, ¿no? O sea, esa es una manera muy fácil, porque la parte la pones en tu discard face. Y si el que sigue tiene título, dice, pues aparte hago acá mi voter y me voy bien feliz, ¿no? Tú jugando con una carta menos y nada más me ayudaste. Entonces yo creo que sí, es una carta mala. O sea, habrá que ver que el wording si sale igual, ¿no? Porque eso de que llames un referéndum, a lo mejor es raro que una carta se quite tan fácil, ¿no? Una gejena, ¿no?
Sí. Bueno, pues ya, a la que sigue. Que la que sigue es Nightmares Upon Nightmares. Yo creo que tampoco se va a jugar mucho. Es una carta que te hace pagar, digamos, descartando una carta. Si no, tus minions en la Master se van a girar. Pero el tema es que solamente afecta a los minions que tienen una capacidad igual o menor al número de gejenas en juego. Por lo tanto, tú tendrías que jugar un montón de eventos. Llegar por lo menos a 5 eventos para que más o menos toda la gente en la mesa, por el metajuego que ahorita tenemos, se empieza a ver afectada, ¿no? O sea, la verdad es que incluso los mazos muy, muy populares de vampiros chicos, pienso en los Gangrel de pared, la verdad es que dices, pues me quedo girado, pues no importa, o sea, igual mis vampiros chicos a lo mejor no iban a hacer nada, y que estén girados, pues me da igual porque los voy a enderezar con las 1000 reacciones que tengo y igual te van a bloquear, ¿no? Yo también le apuesto a que esta carta no se va a jugar mucho, por mucho que la restricción sea muy poca. Pero bueno, también hemos visto la otra versión en la que los mazos de Winnie's la ocupan para ciclar un montón de cartas, pero la verdad yo no la veo. ¿Tú, Alberto, cómo la ves?
Yo sí difiero bastante. Creo que es una carta, bueno, estoy viendo que es Minion, y en el ruling dice aliados mortales no son afectados, pero sí están, por ejemplo, los legionarios, ¿no?
Claro.
Si pensar si sí les afecta. Creo que podría ser como una medida de contención. A una carta que me recuerda mucho a esta es la de Constant Revolution, ¿no? Que tienes que estar o quemando pool o tirando cartas. Y como dice Carlos, al principio hay algunas que parece que no te afectan, pero ya cuando tienes 5 o 6 minions en la mesa, ya lo comienzas a pensar.
Claro, claro. Bueno, fíjate que eso sí tiene razón, ¿eh? La verdad es que no. O sea, no lo había pensado como esta vía de contención para aliados, que es un escenario en el que sí es muy bueno porque ahí sí no hay límite. O sea, tú puedes tener un solo evento y todos los aliados van a verse afectados.
Menos los mortales. De hecho, el rule bueno, así claro. Lo dice. Ajá. Pero sí. Sí afecta a los legionarios porque no son mortales, son wraiths, ¿no? Son fantasmas, ¿no?
Exacto.
Pues también, o sea, se ven afectados por eso.
A los populares sí los truena, ¿no?
No estoy seguro si a los nefandos.
Legionarios.
Los nefandos son magos, también no son mortales. Ahí entonces está. También los afecta.
Yo creo que se va a jugar entonces, dependiendo qué tanto crezcan eso más en popularidad, ¿no? Si al final terminan metiéndole algún ajuste a los nefandos, como ya han anunciado un par de veces en la Vikien, pues yo creo que pues se jugará menos, pero ahí está.
¿A los nefandos o a los legionarios?
Perdón, a los legionarios, ¿no? Ahí está.
Sí, con, sí, a los legionarios. ¿Qué? Dije, ¿a los nefandos también?
Pues no, perdón. Ese fue mi error.
Sí, no, sí, pero esta es una carta que sí le he visto jugada, que he visto gente loca que jugaba con eventos, y la verdad sí te afecta, ¿eh? O sea, sí llega el punto en que dices, ah, caray, no es tan suavecita. Y se reemplaza hasta su siguiente casa de discard. Entonces es una carta que también la vas a poder reemplazar y puedes ahí dejarla a que sea divertida, por así decirlo, ¿no?
Claro, claro. Muy bien. Vamos con la que sigue. Esta no sé qué tanto se vaya a jugar, pero me da miedo pensar que se puede jugar bastante. Y es el Recalto de Founder. Una de esas cartas que de hecho están baneadas cuando se juega en modo storyline. Y básicamente dice que necesitas dos Gehenas en juego, pero ya vimos que también no es tan complicado. Y lo que ganas es que cualquier Matusalén en su fase de Unlock que controle más de dos vampiros del mismo clan, tiene que quemar uno de esos vampiros. Si el que quema es de capacidad arriba de 5, se vuelve inmune hasta que... O sea, a ese efecto mientras la carta sigue en juego, ¿no? Pero ahora que yo creo que son bastante, bastante populares las construcciones monoclan, uh-huh. Pues sí veo que esta carta, vaya, o sea, de nuevo, no sé qué tanto la gente de verdad se ponga a construir cosas alrededor de ello, pero en donde encaje yo creo que va a hacer mucho daño.
O sea, en una de esas dices, ah, caray, tengo unos Gangrel que son 5 o 6 adelante, juego esta y ¿qué va a pasar?
Claro, que además sí, como dices, juegan un montón de vampiros, le voy tronando uno y otro.
Y aparte
otro.
Son pequeños, ¿no? Son
vampiros. Exacto, pequeños. Sí, o sea, para que tú evites... Que vas a hacerte inmune, vas a tener que quemar al varón, ¿no?
Claro.
Sobre todo, ¿sabes qué? Yo lo que creo que puede pasar también con esta carta, y eso, bueno, vaya, puede ser interesante, es que las pocas construcciones que no juegan monoclan, ¿no? O sea, llámese, que bueno, me asusta un poco el tema de que ya son construcciones que son muy populares y que le dan en la madre a otros más populares, ¿no? Por ejemplo, los mazos de Cibele y todo el de Girls no juega dos vampiros del mismo clan. El mazo, por ejemplo, como el de Arishat con los varones, sí llegas a tener del mismo clan, pero tienes es que tanta variedad que más de dos yo creo que no sacas. Entonces, a ti no te afecta esta madre y tú sí le vas a ir quemando a alguien más en la mesa, ¿no? Entonces, sí se puede volver una carta que impacte el metajuego cuando se vea.
Claro.
Pero de todos modos, pues lo que te cuesta el meterla, no sé qué tanto.
Bueno, es que si vas a jugar algo, vas a jugar algo que no te afecte a ti, ¿no? O sea, no tiene caso jugar una carta que también te va a
afectar. No,
o sea,
sí.
Como tú dices tú, si llevo, por ejemplo, en esta carta la llevo en mi Mono Presence, no manches, me voy riendo. O sea, a mí me conviene porque casi no tengo más de dos del mismo clan, ¿no? O sea, dices, a mí sí me sirve. Pero obviamente tienes que cumplir el requisito, ¿no? Dos otras cartas de Gehenna.
Ah, sí, que es ahí donde duele. O sea, yo no sé a qué mazo diga, voy a quitar estos dos huecos para meter otras dos Gehenna.
Claro.
Que las que vas a meter para que no te quite la mano van a ser cartas totalmente inútiles, ¿no?
Claro, pero recordemos que la expansión de Gehenna está basado justamente en eso, ¿no? Son cartas que van a molestar a los vampiros, porque ese es el objetivo, ¿no? De cierta X manera. Hay otras que van a beneficiar también a ciertas construcciones, pero bueno, no esperemos que una carta diga, oh, esta carta es bien 100% amigable, ¿no? Es una carta que de cierta manera o ayuda al que la juega y perjudica a los demás, o de plano afecta a todos por igual, o sea, entonces habrá que ver qué cosas están planeando ya la gente que vio el pack, ¿no? Dices, ah, ya, o mazos que yo tenía pensados que no había hecho porque no tenía las cartas, ahora van a ver la luz, ¿no?
Así es. Vamos a comentar otra. Yo creo que esta que sí puede tener bastante impacto, sobre todo con vampiros que acaban de salir, que es el Rise of the Nephthalim, que para ganar un independiente que gane un título que vale 4 votos y que en caso de que se conteste, el vampiro más joven de entre los que contesten inmediatamente lo tiene que ceder, ¿no? Alberto, ¿tú cómo la ves? Tú que estabas armando ideas el otro día ahí en las mesas casuales.
Claro, sí, pues yo lo que se me ocurrió fue la de sacar a este Mithras Anarca y ponerle esa, ¿no? Básicamente ya no se la podrían quitar, creo, porque necesita ser reclamada por un vampiro más viejo. Sí.
Sí, así es. O sea, si la llama Mithras, ya el título ya no lo... O sea, no lo pierdes, ¿no?
Y él tiene más 2 votos. Entonces estaremos hablando de un vampiro de 6 votos. Y si adicionalmente ya le jugaste la cara de la camarilla, ¿no? Entonces, yo lo había pensado con una construcción similar. Y haciendo como otra onda con Thirst y con Restricted Vitae, que también andan por allá, ¿no? Es decir, como tratar de entorpecer todos los chiquitos para que no se dejen ir en enjambre y, pues, por medio de Mithras, pues, jugar con esta. Pero te digo, es una idea que suena muy, muy compleja, pero posible, ¿no? Y ahora que va a salir todo el set.
Sí, o sea, en realidad no es tan compleja. Yo creo que mucha gente ya lo había anunciado cuando se reveló el Mithras. Y pues nada, yo creo que más bien no se ha jugado tanto porque la gente no tiene el Rise of Nephthalim, ¿no? Porque pues finalmente era una rara de Gehenna. Y pues ahora que va a estar, muy probablemente sí empiecen a aparecer versiones de Mithras y versiones de... con muchos mazos con esta carta. Pues bueno, yo creo que de las que hay, o sea, la última que a lo mejor genera impacto, porque yo creo que el Thirst y el Restricted Vitae son cartas que no van a generar mucho impacto, o sea, se meten un poco con la cuestión de cazar y si el Restricted Vitae puede doler y todo, pero no es algo que se sienta tan, tan impactante como sí lo puede ser esta, que es el Wormwood, que entra con 10 contadores y tú le vas quemando un contador por cada carta de Gehenna que vayas tirando después de esta, y la capacidad de todos los vampiros de la mesa se convierte, o sea, no puede ser mayor que la de esos contadores. O sea, le vas bajando a todo el mundo la capacidad hasta que los tienes en, o sea, a 1, a 2, y además que los emparejas a todos, ¿no? Que es lo, uh-huh, yo creo que lo que más duele. Ya no puedes jugar cartas esas de que para un vampiro menor, que, ¿no? Toda esta clase de cosas duele un montón, interfiere mucho con la mesa.
Claro. Hemos visto, creo que hay un mazo de FIFA, ¿no? Que hace gala de esta carta y empieza a poner muchas cartas de Gehenna, ¿no?, en juego, y llegan a ser vampiritos de 3, de 4, ¿no? Los vampiros enormes, ¿no? O incluso menos. Entonces es una carta que sí te friega bastante, ¿no? Porque ya si las combinas con otras cartas de Gehenna, no, pues estamos hablando que te va perjudicando bastante.
Claro, que aquí, ¿sabes qué? Más bien, yo creo que la pregunta que habría que hacernos, y sí es interesante responderla, es, de nuevo, si vemos algún mazo al que le interese llevar esa cantidad tan grande de eventos para sacarle provecho a esta carta, ¿no? Porque a lo mejor también lo que aquí en el metajuego actual pesa mucho y que a esta carta le duele es el hecho de que se estén jugando vampiros tan chicos de 7 o 6 que por lo menos te va a exigir que tú tires 4 eventos en total contando a esta carta y que esta carta sea la primera que tiras de todos esos eventos, uh-huh, para que rente, ¿no? Entonces, claro, es cierto que es una carta que duele un montón, es una carta que interfiere mucho en la mesa. Pero yo no sé si hay un mazo que a día de hoy diga, ¿sabes qué? Si me renta cargar con toda esta cantidad de eventos en mi mazo, me renta perder posibles slots de mano, no nada más al momento de que ya jugué los eventos, sino mientras estoy esperando robar esta carta o robar el Fortress Library, uh-huh, y puedo tener los otros atorados ahí y no los quiero tirar porque no le quiero, o sea, son contadores menos que le voy a quitar esta carta, ¿no?
Claro.
Y vaya, no, esa es la parte que no sé. Y mi apuesta es que por mucho que pueda ser interesante, no se va a jugar.
pues ahora sí que habrá que ver, ¿no? Porque también no se jugaba y no habíamos visto mazos de estos porque las cartas no estaban disponibles. Ahora son mucho más fáciles de obtener, o serán más fáciles de obtener. Entonces también eso abre que la gente empiece a trabajarle la ardilla y empiece a diseñar mazos así, ¿no? A lo mejor unos más exitosos que otros, pero yo creo que al principio, después de que esto llegue a las manos de esas personas, los veremos. No sé qué tan exitosos sean, pero yo creo que sí los veremos.
No sé, yo siento que va a haber mucho dolor de cabeza mientras empezamos a encontrar estas estrategias para hacer funcionar los eventos. Ya que los vamos a tener todos disponibles, seguramente muchos vamos a empezar a ocupar y pues estarán tediosas las mesas.
Muy bien. Pues mira, yo creo que ya no vale la pena el comentar de las gejenas que faltan. El Force Circle es una cosa interesante que no está marcada como gejena, pero básicamente yo creo que está pensada para hacer counter a esto. O sea, finalmente lo que hace es, en el momento que haya por lo menos dos gejenas, tú juegas el Force Cycle y limpias la mesa de gejenas y ya no puedes jugar otra mientras esta carta esté en juego. Entonces, pues nada, o sea, está
hay que padre que la que metan. Las convicciones, ¿no? También.
Bueno, claro, en caso de que haya convicciones, pero o sea, yo creo que está padre que la meta en el sentido de que si ya están metiendo toda la carga de eventos, que nos den también el recurso para tumbarlos y no tener que lidiar con esos juegos tediosos que uh-huh. a nadie le gustan. Porque además esta carta no solamente, o sea, no era ni siquiera rara, o sea, era una promo que dieron en algún momento por ahí del 2009. Uh-huh. Y si no te tocó, pues ya no tenías manera y empezaban
aquí
a caer.
Aquí creo que no llegaron, eventos, ¿eh?
Jodes, ¿no?
A México creo que no llegaron. Yo nunca le he visto a alguien una. A lo mejor alguien la consiguió ya trayéndola, pero así que yo la haya visto en ese tiempo, no, nunca vi en los promos ninguna de estas.
Pues ahí está. Esta fíjate que sí me parece una carta importante y que a lo mejor no es que todo el mundo la quiera llevar ni se vaya a ver en todos los mazos, pero vaya, yo creo que hasta por porcentaje va a ser de las que la gente más le va a dar gusto tener. Porque ya imprimieron todos los demás, ¿no? Uh-huh.
Claro.
Bueno, voy a leer el resto de cartas que no hemos comentado y que faltan aquí que están, y ya más bien saltar un poquito con comentarios de, ya sin revisar carta por carta, lo impactantes que van a ser estas en el juego y qué podemos esperar de eso, ¿no? Que son el Partenón, yo creo que esa es la más importante de todas. Que todo el mundo tengamos acceso a una Multimaster Face Action, porque de nuevo se imprimió ya en expansiones muy, muy viejas. O sea, desde 2006 no salía la carta, ya casi 20 años.
O sea, todo el mundo va a tener acceso, pero ya casi no se va a jugar por los contes.
Por los contes, exactamente. Están tres Feastakes, la mitad de los Feastakes disponibles que hay para que la gente se empiece a convertir en varón. Y yo creo que aquí lo importante que hay que mencionar es que son los tres que tienen ventaja de clan, ¿no? Que te dan un voto adicional en referéndums que tú llamas. Si el vampiro en cuestión es Toreador para la de Boston, Brulla para la de Nueva York y Gangrel para la de Seattle, ¿no? Y por último, tres eventos más que no son Gehenna, por lo tanto vienen así como que nos los ponen aquí medio separado. Que es el FBI Special Affairs, para interactuar con todo lo que tiene que ver con este metajuego de aliados, del que también ya hemos hablado mucho. El Narrow Minds, para un, no sé exactamente si actual o futuro metajuego, en el que va a haber, pues, muchísimo sangrado disponible, porque va a haber muchos clanes que tengan Dominate, y van a estar volando por todos lados Governance y Deflections. Entonces yo creo que el Narrow Minds,
mi carta favorita en estos días.
Para, de nuevo, otro counter para los eventos, ¿no? Para ir quemando uno random mientras esta cosa esté en juego y deshacerte de todas esas cosas molestas.
Uh-huh. Son cartas que sí necesitaba. Bueno, al menos yo y todo mundo. O sea, el Narrowed Minds, o sea, es una cartota, ¿no? O sea, eso, no manches. Y el Oncalling, pues, en mazos que los necesitas para que no se haga el juego tedioso y todo eso, pues ahí los vas. Vas eliminando esas cartas que te molestan, ¿no? Entonces creo que esta se va a jugar más el Oncalling, que creo que es la carta que si tú, o sea, no todos los mazos que tienes llevas eventos, ¿no? Pero a lo mejor una copia en que sabes que ya todo el mundo va a empezar a jugar, pues te va a servir mucho, ¿no? En lo que llega a los Notubit que esperemos que lleguen.
Claro, fíjate que a mí lo que me gusta de estas cartas, de este pack extra que dieron, de las que no son gejenas, de las que se salen de tema o lo que tú quieras, es que Y son las que más me hacen especular de lo que pueda venir en el otro pack, en el de Revelation of Oberlin, es lo bien pensadas que están estas cartas en términos de metajuego, ¿no? Yo creo que mucho más que las de Gehenna, que son como un pretexto temático, estas sí están bien adaptadas al metajuego. Y es que el Partenón, por ejemplo, ya hemos visto, como dices, un montón de victorias en torneos de estos mazos de Multimaster Face Action, un montón de variantes de Anson, Cibele, Huitzilopochtli, que seguramente pronto veremos ahora que ya también está disponible en Drive Thru. Y el Partenón, de alguna manera, a pesar de que a lo mejor no era tan esencial en esos mazos como luego sí en otros, ha demostrado ser parte de esa misma mecánica que se siente poco interactiva, que Black Chantry ya ha hecho, digamos, como muchas señales de que puede ser medio problemática para el juego, que, o sea, para la dirección que quieren que tome el juego. Y como bien dices, el hecho de ponerla disponible para todos de una manera tan fácil, yo creo que va por dos caminos, ¿no? Una es que precisamente no se vuelva el Multimaster Face Action una mecánica con la que casi que sí ganabas a billetazos, ¿no? Porque La Cibele era muy cara, Anson era muy cara, sigue siendo muy cara, Nana Buruku sigue siendo cara, y si no la tenías así de su expansión, traerla pues te costaba una lana y hiciera una mecánica que casi tal cual te ganaba billetazos. Entonces ahora tú también puedes abusar de esto gracias al Partenón, y en el caso de que a la gente le emocione un montón, pues va a haber contest y por lo tanto esa mecánica va a reducir su uso, ¿no? Entonces yo creo que va a generar un impacto muy, muy fuerte en el juego esta impresión. Y yo creo que positivo. O sea, bastante, bastante positivo, ¿no?
Claro. Pues habrá que ver. Muchas veces dices, hay contes. Y hemos visto ahorita B5. Yo nunca he contesteado con alguien más un Gangrel. O sea, no he tenido la suerte de que no me haya tocado tanto. Entonces, o sea, es factible, ¿no? Pero
claro, bueno. O sea, bueno. Pero ¿sabes qué? Sí es una cosa. Y la realidad es que lo que sí tiene el Partenón, a diferencia de lo que uno puede esperar contestar un vampiro, es que el Partenón te puede encajar en 10 arquetipos de mazos distintos, ¿no? Entonces, ya la tienes que, o sea, te la puedes pelear básicamente con cualquiera y no nada más con 2-3 personas que traigan exactamente el mismo deck que tú.
Claro. Ahora va a haber Partenón y muchos Oden. El primero que lo cuele y no lo dejes que lo cuele. Pero bueno, igual son suposiciones, ¿no? Ya hemos visto que, o sea, no puedes hacer un mazo basándote en qué tal. Sí, tú tienes que armar tu mazo como te vaya quedando a ti. No puedo meter tantos Oden, no puedo meter tantas cosas. O sea, si llegue el contest, pues llegará y veré cómo lidiar con eso. Pero si hago un mazo, que hago un mazo pensando en por sí, en un what if, pues no manches, mi mazo no va a ser funcional o no va a ser lo que yo quiero. Entonces, pues habrá que ver cómo se desarrolla todo, ¿no? Ya que estén estas cartas acá.
Claro. Bueno, la otra son los Fist Stakes, ¿no? A mí me gusta mucho la impresión de las Fist Stakes. Sobre todo, o sea, que hayan decidido poner aquí las de clan, ¿no? Y el Brulla y el Gangrel yo creo que se van a ver altamente beneficiados porque, de nuevo, para hacer de pronto unas criptas consistentes para votar y para jugar todas las reacciones de varones, no es que no lo puedan hacer, ¿no? Porque los tres clanes tienen, si no me falla ahorita la memoria, tres varones cada uno, ¿no?
Creo que sí, no me recuerdo.
Entonces, bien. O sea, ya con eso uno dice, claro, o sea, sí hay bastante consistencia en cuanto a lo que pueden jugar o lo que pueden hacer, pero el que tú tengas la posibilidad de generarte otro varón, porque todos aquí tienen muy buenos vampiros de capacidad de 5, y son dos votos más, alguien más que juega reacciones, y que tengas esa, además esa ventaja de tener un voto adicional cuando, por ser de ese clan, me parece excelente, ¿no? Yo creo que esto le va a dar mucho punch a que se vean más mazos Brulla ganando, más mazos Gangrel ganando. Bueno, el Gangrel a lo mejor ya no necesita ganar más, pero que haya Gangrel que no estén jugando al puro bloqueo. Y nos abre posibilidades. Yo creo que está muy muy padre que salga el Fist Stake. Y si no es con esos clanes, de todos modos, el hecho de que los anarcas estén tan populares te da mucho chance a que salgan más construcciones ganadoras que no tengan varones así de caja, ¿no?
Claro.
Además, creo que todo este paquete es un diálogo con todas estas cartas que fueron impresas hace muchísimos años, ¿no? Y que nuevos jugadores tengan acceso a estas cartas pues no solamente les va a emocionar, ¿no? Yo me acuerdo cuando salió de Gena, yo estaba muy emocionado. Y todo el mundo en ese momento intentó hacer algo respecto a esa expansión y después sabemos cómo resultó que no tuvo mucha popularidad. Sin embargo, que el día de hoy se impriman es darle a los nuevos jugadores pues otras cartas que ellos puedan tener y también puedan desarrollar sus estrategias alrededor de ellas. Y en el caso de la, por ejemplo, de la Master de Partenón, pues yo concuerdo mucho con Carlos, ¿no? Probablemente va a haber algún medio de contesteo. A diferencia de otras Masters como, no sé, los sueños de la Esfinge, ¿no? Que siempre estamos esperando que uno termine de usar la otra para que sea tu turno. Esta carta puede llegar a ser más problemática y llevar a un nivel el contest, pues pensar si vale la pena o no meterla, ¿no? Pero claro, ya la tienes, que antes era lo difícil conseguirla.
Correcto. Pero habrá que ver, ¿no? Como bien menciona Luis, ¿qué nos depara? Porque muchas veces dices, ah, sí, tantas cartas, y bueno, a lo mejor tu mazo no se presta a esos, ¿no? O sea, si llevo 10 Master, 12 Master, 13 Master, no vale la pena llevar un Partenón que me va a costar 2. Cuando voy a ciclar a lo mejor una Master por turno, ¿no? Entonces, bueno, también depende, o si quieres jugarlo como dice Lalo, como el antimeta, ¿no? O sea, bueno, no quiero que tú tengas Master Fashion, te lo meto para contestear, entonces te arruino a ti, pero pues, como hemos visto, ¿no? Tienes que pensar tu mazo envasando en lo que quiero que haga mi mazo, y si la carta sirve para mi estrategia, la meto, ¿no? Si no, pues, ¿para qué la meto, no? O sea, yo creo que así, bueno, así más o menos diseño mis mazos. Entonces, bueno, dices, ah, tengo esto, y todo el mundo lleva esto. Digo, pues, pero no me sirve a mí. Entonces, también hay que ver cómo se desarrollan los mazos a partir de que lleguen a las manos de los jugadores.
Pues, muy bien. Yo creo que con esto podemos ir cerrando y ya simplemente pasar un poco a Final Words, si alguien quiere comentar algo. Por mi parte, yo creo que ya todo lo que pudimos haber dicho de las cartas, en general del pack y de todo, está dicho. Entonces ahora sí que cedo los micrófonos para quien quiera agregar un último comentario antes de despedirnos.
Pues nada, ¿no? Digo, yo por mi parte, yo creo que es como bien dice Alberto, ¿no? O sea, estas cartas a lo mejor no las juegas de manera inmediata, pero ya las tienes, ¿no? O sea, ya tener acceso a ellas ya es una gran ventaja, ¿no? Porque a lo mejor no ocupas todo el set, ¿no? Lo tienes que comprar, obviamente, porque vienen juntas, ¿no? Pero a lo mejor yo quiero un Calling, quiero un Iron Mines, quiero un FB Special Affairs, quiero ciertas cartas que vienen ahí, ¿no? O sea, ya el hecho de tenerlas, ya sea para colección o para una expansión que no, ya no estaba al alcance, ¿no? O sea, ya no lo podrías conseguir a menos que fuera por eBay y algunas en precios estratosféricos. Entonces ya es una ventaja. El Partenón también en un precio muy, muy caro, ¿no? Entonces yo creo que también eso de tener acceso a las cartas como en el pasado fueron los Wargul cuando llegaron a Drytru, como los Sensor y como muchas cartas, eso también te habla que el juego es para todos, ¿no? O sea, que tú puedes tener acceso sin gastar cantidades estratosféricas por un par de cartas. Entonces yo creo que está muy bien y a mí me gusta mucho que Black Chantry se esté preocupando por eso, ¿no? Y bueno, creo que es lo único que voy a agregar.
Yo quisiera agradecerles por la invitación. Soy una persona que siempre escucha sus podcasts y es algo muy, muy grato estar ahora de este lado, ¿no? Y sobre la colección en general, pues yo colecciono justamente los eventos. Algunas de ustedes ya habrán visto en mis eventos que nunca cambio y ahora ya puedo terminar de tenerlos, ¿no? Me faltarán quizá un par, pero pues ya son menos que hace unos cuantos meses por lo que veo. Y pues muchas gracias.
No, pues gracias a ti, amigo, por aceptar precisamente la invitación. Ya teníamos ganas de tener también de este lado de los micrófonos, de todo lo que convivimos y lo bien que la pasamos en las mesas casuales y para todos lados. Y yo creo que hablo por todos cuando digo que mucho, mucho gusto de tenerte aquí y esperamos que se repita pronto y mucho, mucho más seguido. Pues bueno, entonces, sin nada más que agregar, nos despedimos y recordándole a todos que si a ustedes les gusta lo que tiene que ver con el mundo de tinieblas, evidentemente Vampire Eternal Struggle, pero Vampiro la Mascarada, todos los juegos, videojuegos, juegos de rol, los cómics, los juegos de mesa, etcétera, etcétera, por favor, compártanos.